Y tienen sus Biblias, por favor, abrámoslos en Eclesiastés capítulo 4, donde continuamos nuestro estudio en este libro. Quiero agradecer a los varones que han estado predicando las últimas semanas. Estuvimos en Michigan la semana pasada y allá estaba un poco frío. Después, cuando regresamos a Austin, aquí estaba caliente. Quiero agradecer a Bobby. Hace como 6 semanas que no nos mirábamos y nos han dicho que ya estamos rompiendo nuestra relación, pero no, aquí estamos juntos una vez más. Para los hombres, estamos tratando de prepararnos. En el verano casi crecemos por un porcentaje alto y necesitamos adicionales hombres y mujeres que quieran ayudar como ujieres. Puedo decir que para las mujeres, mi esposa les invita para tener una tarde fuera. En Eclesiastés estamos agradecidos en día de el 4 de julio por nuestra nación y su cumpleaños. Eclesiastés capítulo 4, cuando la vida no es justa. Vamos a leer, por favor, quieren ponerse de pie. Y dice, Salomón escribe, me volví y vi a todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin haber quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y ellos no había consolador. Y hablé, y a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Este pasaje no es muy consolador, que digamos. Salomón dice que es mejor no nacer que ver la luz del día. Después vemos acerca de todas las cosas y los problemas que pasen. Más vale un puño lleno de descanso y ambos llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Dos son mejor que uno, porque así tendrán mejor paga. Si uno se cae, después está solo, no tendrá quien lo levante. Y aún así, ¿quién le podrá ayudar para mantenerse caliente? Es mejor. Tener es que estén dos juntos, que esté uno solo. Padre, así mientras vemos este pasaje que está escrito en un momento difícil en la vida de Salomón, vemos que la vida no es justa alrededor de nosotros. Enséñanos con tu palabra, Señor, para encontrar lo bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Si ves en línea o en las noticias, es fácil ver que la vida no es fácil y que las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Estarías de acuerdo con eso? Puedes ver ahí que la vida no es justa. Hay vidas destruidas y muchas cosas malas pasando a la gente buena, que son a gente que busca de Dios. Niños van a la escuela y no regresan porque hay ahí problemas. La vida no es justa. Las personas malas siempre ganan. Y cosas malas le pasan a la gente que busca de Dios. Nada de esto pasa aquí en nuestra iglesia. esta sección en Eclesiastés es mientras Salomón dice que las cosas que pasan ahí, y estamos viendo que habrá un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad, y después casi toda esta sección es estar en la oscuridad. Y hay soluciones que se nos dan por Salomón y tenemos que tener nuestras propias conclusiones para ver las soluciones que tenemos. Salomón está buscando respuestas, pero parece no encontrarlas en el capítulo 4. Ve que el mundo no es el lugar donde desearía estar y desear ni siquiera haber nacido. Está desilusionado. Él es un pesimista y un cinicista. Él es un cínico. ¿Hay alguna persona aquí que es cínica? Hay algunas manos. ¿Hay pesimistas por ahí? Hay como 3 personas solamente. ¿Qué si estás casado para una pesimista o un pesimista? Ahora sí hay unas pocas manos. No levantes la mano porque después en el camino a tu casa te va a ir mal. Un pesimista es la persona que se le da a escoger 2 cosas malas y escoge las 2. El pesimista es el que piensa que él es así. Recuerdo la historia de algunas personas que decía que los optimistas iban y caminaban todos los días. Y el optimista decía que había una persona vecina y veía el salir del sol en las mañanas y las cosas que Dios le daba. Y el vecino negativo pensaba, oh no, es posible que el sol va a quemar tus plantas. El optimista veía que la persona tenía muchos sembradillos, pero el pesimista pensaba que no necesitaba tanto. Una vez el pesimista fue a caminar y encontró un perrito y pensaba que ese perrito no podía morder a su vecino. Y una vez se sentaron en un lugar cerca de una laguna y los patos vinieron de arriba del cielo. Y el optimista le dijo al perrito, ve y agarra a los patos. Y el perrito empezó a caminar sobre el agua y agarró los patos y después regresó a la persona que estaba en la orilla. Y el optimista dijo, ¿ves qué es lo que está pasando? Y el pesimista dijo, sí, creo que ese perro no puede nadar en el lago. Pesimista, así es Salomón. Y esta mentalidad se ve que hay una frase que está encontrada muchas veces en la Biblia. Y queremos desear vivir en las montañas o en una isla en el Caribe. Y sabemos que el fin del mundo está por venir, entonces nos va a gustar y nos vamos a divertir con esta porción de la Biblia. Salomón está pensando que es mejor que no naciéramos. El mundo tiene que seguir caminando y es injusto. Él va a dar algunas soluciones, pero no muchas. Nos da 4 problemas y nos habla de eso en esta sección. Y después, algunas veces se ofrecen soluciones, pero tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. En el versículo 1 dice, miré a los que estaban oprimidos ahí bajo el sol. Si desean subrayar esta frase, es bajo el sol. Después, este está viendo a otras naciones y a otros reinados y está mirando que están adorando a otros reyes y no hace ninguna cosa ahí, solamente está observando y mira que la vida no es mala, que los poderosos siempre están dominando a las personas que son más humildes. El mundo alrededor de nosotros es muy difícil y es malo. Es una cosa terrible. La gente está oprimida y nadie parece hacer nada por esto. Yo quisiera decir, Salomón, ¿por qué tú no haces algo por ellos? Tú eres el rey. Pero en esta mentalidad, Salomón no hace nada. Solamente dice que ve el problema, pero no ofrece nada para solucionarlo. Algunos de nosotros tenemos nuestras propias opresiones en el mundo. Quiero decir, hay opresión en cualquier lugar donde vamos y donde vemos el holocausto. Podemos ver que hay gente ahí que no tenía poder. Vimos personas morir y política, opresión política, donde se pelean hombre contra hombre, hermano contra hermano. Vemos opresiones raciales y la vemos otra vez y otra vez, y aún existe en algunos lugares del mundo. Hay opresiones de acuerdo a tu género, a tu sexo. Hay personas y miramos opresiones económicas. Es terrible ver lo que pasa en todos lugares del mundo. He tenido privilegio de ir y predicar a unos lugares que están así difíciles. Y las personas, lo que se considera que es un promedio de dinero en el mundo en el que vivimos en el 2012 fue $1,200 por mes, o por año, perdón. Es increíble. Es el mundo en el que vivimos. Somos los que tenemos o no tenemos. Hay dificultades donde quiera que vayamos. Y solamente levantamos nuestros hombros y pensamos, bueno, eso es lo que está pasando. Hay opresiones cristianas en el cristianismo. ¿Cuántos conocen a esta persona, a esta mujer? Es Miriam, es del país de Sudán y fue oprimida por su religión. Hace como 2 semanas ha estado en las noticias porque se está esperando que se le ejecute a ella. Hay persecuciones en Pakistán, y los que ponen su fe en Jesús son las personas más oprimidas, económica, política, de género. Salomón dice, a mí no me gusta esto porque los poderosos siempre oprimen a los más humildes. Y estoy pensando en los 1900 años en Ucrania. Tenemos allá una iglesia hermana y estamos sabiendo que hay cosas buenas que están pasando. Y he estado hablando con estos hermanos allá y espero continuar, que continuemos orando por ellos. Pero en los años 1900 fuimos a Rusia y vimos y nos dimos cuenta que había personas que estaban oprimidas por muchas décadas. Nadie podía hablarse ni verse, tenían que estar en silencio siempre, nadie podía sonreír. Los niños estaban en silencio por la opresión de todas esas décadas. Pensaban que éramos gente de quien dudar. Era todo en silencio. Teníamos docenas de gentes que venían a recibir a Jesús como su Salvador y les dábamos tarjetas para que apuntaran sus nombres y sus informaciones de dirección. Porque en el comunismo tú no podías dar tu comunicación y tu información porque por temor a que te encontraran. Entonces nos regresaban las tarjetas sin ningún nombre, sin ninguna información, porque estaban temerosos. Salomón dice, y volteé alrededor y miré y pensaba que era mejor no nacer y concluimos que era preferible no haber nacido. Pensaba él como un optimista. él viene a hacer la ley de Murphy como si fuera optimista. Había solamente opresión. Me recuerda el libro de Jeremías donde dice, ¿por qué salí del vientre de mi madre si todo es problemas aquí? Y veo que mis días son simplemente vergonzosos. Mientras veo esto, puedo solamente ver las noticias. Vemos donde en Indianápolis unas personas fueron muertas celebrando el 4 de julio. Hay gentes jóvenes y algunas personas están muriendo. Hubo un accidente en Florida. Hubo una pelea en Houston, en Filadelfia y en algunas partes del país. Solamente recibimos llamadas de teléfono de algunos amigos aquí y fuimos a verlos. Su hijo, que vive fuera del estado con un grupo de personas, estaban allá en una laguna y estaba tratando de ayudar a otra persona. Y este amigo brinca a un barquito, y cuando está brincando ahí, no sabemos qué es lo que pasó, pero el joven que estaba ahí simplemente encontraron a su cuerpo ya muerto. La vida no es justa. Muy difícil, y esto es lo que dice Salomón. Es en realidad mucho problema lo que tenemos enfrente. ¿Y qué es lo que hacemos? Interesante, en este pasaje Salomón nos ofrece ninguna solución sobre esto, porque estamos bajo el sol. Esa es la mentalidad. ¿Qué hacemos? Y veo alrededor y mi conclusión es mejor no haber nacido. Wow. ¿Cómo te gustaría ser amigo de Salomón? ¿Quieres ir a tomar café con él? Salomón, en realidad, ¿quieres ir ahí con él si tiene esta actitud? Sabemos que estamos buscando soluciones a situaciones así, y la única que tenemos para las cosas difíciles es la educación. Es muy importante. Y la economía también. Queremos darle trabajos a las personas y no negar a la calidad que tenemos y la vida que vivimos. Pero nuestro propósito debe ser decirle a la gente acerca de Jesús. Y Salomón dice, aquí tenemos otro problema. Miré arriba y vi que los hombres tienen compulsiones. Ellos son rivales de siempre. Veo que en todos los trabajos y las cosas que tenemos hay rivalidades entre los hombres y sus vecinos. Y puedo ver que los hombres siempre están comparando uno al otro y haciendo como rivales. Quieren caminar y subir la escalera de la bondad y de los negocios, porque este es un lugar donde todo siempre es visto así. ¿Cuántas mujeres reconocen aquí que sus esposos son compatibles y que siempre están compitiendo? Casi no hay tantas mujeres. Cuando enseño esto, hay un juego que jugábamos cuando mis hijos estaban jóvenes. Se llama Uno. Si algo me vuelve loco es no ganar o perder, pero una persona que no le importa si gana o pierde. Jugamos Uno con los niños, y para mi esposa jugar un juego es como estar juntos y atarnos unos a los otros. Para mí no me importa, yo quiero ganar. Si estoy ahí, voy a estar jugando y les digo a mis hijos, hay que jugar. Ustedes merecen que les gane yo, como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero mi esposa, ella espera hasta que todo venga para mí, en contra de mí, y ella no está, simplemente jugando justo. Y después vamos a tener una consulta de matrimonio la próxima semana. A mí me gusta cuando yo los estoy sometiendo y estoy sometiendo a ellos porque estoy ganando. Esto es la vida como trabaja en la mentalidad de los hombres. Y aquí se nos dice que el problema con eso es que estamos teniendo todas estas compulsiones y no nos importan las otras cosas. Salomón está viendo a la gente y dice que mira la envidia que existe allá afuera. Un hombre ve y tiene una rivalidad con su vecino. Salomón está diciendo que hay mucha envidia. Y el fin del mandamiento número 10 es no estar envidiando. Y a dónde vamos enseguida y las cosas que hacen y las cosas que mantienen, eso es lo que vemos. ¿Cómo te sientes cuando alguien es tu vecino? ¿Te pone orgulloso o te pones envidioso? Cuando tus amigos se van de vacaciones y tú estás ahí encerrado en tu casa, cuando todos van afuera y tú estás en tu apartamento, cuando ella pierde mucho peso y tú ganas peso, estás teniendo momentos de dificultad. Y Salomón dice, somos personas que están así. Yo estoy buscando problemas y debemos de tener cuidado. Todos hemos envidiado algo. Cuando estamos en las casas que teníamos antes, yo por mucho tiempo tuve en una casa y tenía 9 estaciones donde conectar una manguera para echarle agua a mi pasto. Y veía a mi vecino que siempre que yo salía, prendía, encendía su sistema de para regar su pasto y escuchaba chic, 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 chic. Algo que yo deseaba y siempre estaba pensando que me gustaría tener, al fin lo tuve. No es así. Pensé que había muchas clases de regar el pasto y la historia puede continuar. Salomón dice, y mi conclusión es que las personas están ahí siempre comparándose. ¿Cómo podemos mantenernos y ir hacia adelante? Nos podemos ir a extremos. Pude ver que había 2 clases de personas. En el versículo 5 dice, veo que hay un tonto que simplemente cruza sus manos y no le preocupa nada. Después, bajo el sol, miré a esta persona que siempre trabajaba. Y ganaba y ganaba, pero nunca estaba satisfecho. Y trabajó tanto hasta que era algo vanidoso. Y la persona estaba siempre ahí, pero tenemos a otra persona que nunca trabajaba. Tenemos a uno que le gusta mucho trabajar y a otro que no le gusta. En Proverbios se nos dice que estamos ahí y que somos flojos. Y después estamos siempre durmiendo y tomando siestas. En Proverbios se nos dice, la persona que es floja está ahí simplemente y trae su mano a la boca. Es muy flojo, solamente está levantando su mano para comer. Y en Proverbios se nos dice esto, que como una puerta se mueve en sus lugares para moverse, así es la persona también. Algunos de ustedes, quiero decirles que son flojos. Sí, son flojos. Muy flojos. Mujeres, su casa es un problema y está destruida porque ustedes siempre están viendo televisión o en el mall. Ya no voy a ir a esta iglesia porque el pastor me está llamando que soy flojo. Hombres, ustedes vienen a la casa y están acariciando el remote control y están jugando videos. Hablé con Driscoll hace unos días y dice que una persona de más de 30 años dice que su esposa se quiere divorciar porque están jugando hasta las 2 o 3 de la mañana, jugando juegos de video. Ya tiene 32 años. Es posible que todavía tiene su ombligo pegado a su mamá. Hombres, algunos de ustedes son difíciles y flojos. Su jardín parece una jungla. Eres muy flojo. Y eres una persona que es como un gorila que simplemente está durmiendo. Yo he visto a este animal solamente en el zoológico. Es un animal tropical y siempre está ahí colgado y durmiendo en los árboles como si fuera una hamaca. Este animal está siempre ahí y es muy flojo y camina muy despacio. Es una persona que no está activa. Siempre está durmiendo, no busca un lugar donde dormir, donde vivir, aun cuando están teniendo a sus bebés. No buscan dónde quedarse. Ni siquiera los jóvenes hacen eso. Simplemente está ahí en un lugar cerca de donde puede agarrar algo para comer. Son animales que no pueden ser entrenados. Es posible que algunos días los miras sentados en la oficina o sentados en su reclinable simplemente viendo televisión. Y aquí en TBC, tal vez algunos de nosotros cabemos ahí, donde siempre estamos trabajando. Mi naturaleza es así porque yo acostumbro a trabajar mucho. Hay tres cosas que he aprendido acerca de las personas que les gusta tanto trabajar. Y cómo puedo saber que mi vecino es una persona así. Le gusta tener complementos de otras personas, de su trabajo y su educación. Unos personas que siempre están trabajando y sabemos que siempre están pensando que son más inteligentes que otros. No tienen, es difícil tener relaciones con ellos. Hubo una persona que se le llama el señor que podía hacerlo todo y ahí en su trabajo, en su casa se le decía que era una persona como un fantasma porque nunca se le veía. Veo una congregación de así del tamaño de la nosotros y creo que algunos de ustedes son así. Salomón nos da una solución aquí y la solución que nos da es el balance es mejor que estar quemados y aburridos en todas las cosas que hacemos. Voy a detenerme por un momento. Algunos de ustedes necesitan confesar en este momento. Confesen esto ante Dios, que somos flojos. Si es posible, quieres tener un anuncio enfrente de ti donde diga que eres flojo, que eres flojo, que eres flojo, que somos flojos. Y esto es pecaminoso porque todo lo que hacemos muchas veces es trabajar. Y de la manera como nosotros explicamos eso y lo le damos solución es que estamos proveyendo para nuestras familias. Es una buena excusa, pero tu familia también te necesita. Tiene que haber algún balance. Tenemos muchos estudiantes de medicina en residencia, muchos nos visitan y muchos se quedan aquí y es un tiempo difícil. Tú quieres probarte a ti mismo y quiero que pienses que en este momento quieres hacer una impresión buena y quieres ir ahí atrás de lo que se te ofrece. Y solo tengo una cosa que decirte, tengas cuidado. No se me olvida cuando yo estaba en el seminario en Dallas y se nos está diciendo que están sacrificando a tu familia y están pasando con grados altos. Es posible que tengas grados bajos, pero tienes tiempo de estar con tu familia. tienes que encontrar un balance en medio de todo esto. Y dices, ¿cómo honras a Dios en medio de todo esto? Salomón dice, no seas flojo, pero tampoco hagas el trabajo, tu primer amor. Tiene que haber un balance. Después se nos dice que los hombres son siempre personas que están solitarias. Y se nos habla acerca de que dos son mejores que uno, que tendremos mejor paga. Y que si nos vamos a acostar, estaremos tibios. Y que dos son mucho mejor y que el cordón de tres líneas es mucho más fuerte que uno que solamente tiene una o dos. ¿Recuerdan la historia de el anillo de bodas, donde mi esposa me puso ahí un pasaje bíblico donde dice que tres son mejores que dos? No solamente habla acerca de matrimonio, pero también acerca de relaciones de amistad. Las personas siempre te ayudarán cuando estás caído. Vendrán y te asistirán en la vida y te mantendrán caliente. Una de las cosas más difíciles en nuestra sociedad es ser solitarios. Max Lucado dice que estar solos no es la ausencia de estar ahí con las personas, pero estar muchos juntos y no sentirse acompañado. Puedes estar en un grupo de este tamaño, pero te puedes sentir solo. Estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Y todos hemos estado en cuartos llenos de gente. La madre Teresa dijo, el problema más difícil en este mundo no es la lepra, pero lo más difícil es no tener amor. Cuando nosotros castigamos a un niño, ¿dónde les ponemos? Ustedes tienen niños, dígame, ¿los dejas que estén solos? En la prisión, ¿dónde pones a una persona? Lo pones en una prisión a solas. No queremos esto, no queremos estar solos. Lo que somos, somos personas que están aisladas, y pensamos que cuando todas estas cosas vienen a nuestra vida, quisiera que por favor tengamos mejores relaciones. Este es algo que te voy a recomendar que hagas. Hay una persona que tu esposa o tu amigo, este es un momento bueno para que lo lleves a tomar un café o le mandes una carta y le digas cuánto le aprecias. Has sido bendecido. Hay en este mundo una historia donde se nos dice que había dos cosas que se nos piden. Una señora dijo, quiero que se me incinere y que mis cenizas sean regadas en Walmart. Y le preguntan, ¿pero por qué? Porque sí estoy segura que mis hijas me visitarán por lo menos dos veces a la semana. Esto es muy chistoso, pero esto es una señal de que estamos solos. La historia del hombre de casi 90 años que estaba ahí casi viviendo sus últimos años. Está fuera de un país, está en Roma y piensa que quiere encontrar una comunidad, un lugar donde pasar los últimos días. Esta persona dice, está buscando familia que desee tener un abuelo, queremos adoptarlo. Hubo muchas más de 1,000 respuestas. Vinieron gentes que escribieron de Colombia, de New Zealand, y hubo shows de televisión que empezaron a entrevistarle y personas le hablaron. Y después tomó un trabajo y dijo, quiero que todas las personas que están hablando y los hermanos piensan que es algo de las mejores cosas que pasaron en su vida. Lo haces a través de El Salvador y sirviendo. Al final, vamos a decir esto pronto, rápido. porque la popularidad se termina pronto. Es algo que ni siquiera se nos escucha. Teníamos que salir de la prisión para poder ser rey. Es un contraste entre los reyes jóvenes. Se esperaba que el rey fuera sabio, pero la persona joven, ¿qué es lo que pasa? Todos los que están bajo el sol. Y si tenemos a un rey que sale de la prisión y la segundo viene y toma su lugar y alguien más viene, Salomón solamente mueve su cabeza y dice, cuánta popularidad que solamente es temporal. Me gusta mucho esta frase. La fama es simplemente un vapor y la popularidad es un accidente. El dinero son como alas. ¿Piensas quién te dijo esto? O.J. Simpson. Si solamente hubiera escuchado sus propias palabras, lo que dice es bueno, pero lo que él hizo fue malo. La fama solamente es por un momento. Mientras está él en su prisión, está tal vez pensando en esto. Salomón simplemente levanta sus hombros y dice que la fama es algo que no tiene sentido. Si estás allá en el Super Bowl, estás arriba y si ganas tal vez una medalla. ¿Cuántos de ustedes están viendo la Copa Mundial en estos momentos? Bueno, las Olimpiadas, tú estás ahí arriba. Es interesante, miré estas cosas de los ganadores de Super Bowl. Muchos de sus anillos fueron robados. Jugador de los Pittsburgh Steelers también tuvo que vender sus anillos para mantener una drogadicción. Otro tuvo que venderlos para pagar su divorcio. Otra persona mandó a quitarle sus anillos porque tenía que pagar impuestos de años atrasados. Otra persona vendió su anillo y después fue arrestado porque estaba metido en problemas de tráfico de drogas. Esto es lo que les quiero decir como consejo. No estén dando dándole a Dios largas y que no estén escuchándole. En las cosas difíciles que pasan en la vida, cuando parece que no es justa, Él es justo y Él está siempre ahí. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a buscar? Vamos al doctor y Él nos da nuevas prescripciones y análisis y el resultado es que tus ojos son quitados de tu cuerpo. Pero no es acerca de algo que se trata así. Mi oración es que tú y yo y todos nosotros seamos encontrados en la fe, aun cuando las cosas sean difíciles. No desmayemos, creamos en la persona que debe de ser nuestro Señor. Padre, es nuestra oración. Nuestra oración es que nos seamos encontrados personas creyendo en ti, aun cuando las cosas parecen ser difíciles. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás ahí, aun cuando hay cosas difíciles alrededor de nosotros. Porque el mundo está pareciendo irse abajo, tú nunca cambias. Cuando las personas malas parecen siempre ganar, tú estás ahí y eres soberano. Cuando en nuestra vida las cosas se destruyen, ahí estamos agarrándonos de ti. Cuando las cosas que se nos dicen no son lo mejor, deseamos estar cerca de ti, Señor. Si le conoces al Señor, en medio de todo el mundo que está lleno de dificultades y las cosas que Él tiene que ofrecernos, de todo lo mejor que podemos hacer es ver a alguien que desea continuar y agarrarse de Jesús y servirle. Regresémonos y buscámosle para estar seguros. Te invito a que te asegures que Él es tu Salvador. Y si Él es tu Salvador, hay ocasiones en que las cosas parecen no ser justas. Pero puedo decirte que Él es un buen Dios, que si tú le crees, Él caminará contigo en todas las cosas difíciles que tú pases. Entonces, Padre, te pido por todos y por algunos de estos que están aquí. Para algunos nos agarramos de las cosas difíciles y nos desmayamos. Pero queremos hacer esta mañana una mañana para confesarnos en el nombre de Jesús. Amén.